a escucharnos.
W Radio
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
Get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out what's
hey! years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination.
Twitter
@ W Radio México.
Somehow I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want from me. I just want your company. Girl, it's obvious, elephant in the room. And we're part of it, don't act so confused. And you love starting it, now I'm in the mood. Now we arguing in my bedroom. We play games of love to avoid the depression.
Immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa.
Bajo la lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
problema.
Noticias W con Verónica Méndez.
De la mañana con 5 minutos, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Esta ha sido una noche muy larga, una noche muy, muy lluviosa en la Ciudad de México. Hay lugares que están inundados en varias partes de la capital del país. Le voy a ir contando lo que se reporta sobre las lluvias. Hay alerta roja en 3 alcaldías, así que si va a salir, si se está despertando, tómelo con calma, tome sus precauciones. Muy complicada esta mañana, este amanecer en la capital del país. Buenos días a los que están en casa y a los que no pueden quedarse en su casa. Recuerde que los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México en 96.9 y en @ W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan. Hoy es viernes, pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo. Ya sabe, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es viernes 7 de octubre del 2022, son las 5:05, ya 5:06 de la mañana, y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Vamos con la información más destacada en las últimas horas. Tome precauciones, hay alerta roja en 3 alcaldías de la Ciudad de México. En un momentito más le daré más detalles. Llovió y llovió muy fuerte en la capital del país. Por lo pronto, suman 20 muertos tras la masacre en San Miguel Totolapan, en Guerrero, luego de que hombres armados asesinaron al alcalde Conrado Mendoza y a su padre. Renunció ayer la secretaria de Economía Tatiana Cloutier. Se hizo viral el desdén del presidente Andrés Manuel López Obrador al negarle un abrazo a una de sus más cercanas colaboradoras. Un elemento de la Guardia Nacional abrió fuego desde un auto en movimiento. Ya es investigado este caso. Y hace unos momentos anunciaron al ganador del Premio Nobel de la Paz. Se trata del activista y preso político bielorruso Alex Bialyatsky. 5:09, como despierta, como amanece, pase por aquí. Cuéntenos qué planes tiene. Hoy es viernes, ya es la última y nos vamos, ya es casi, casi, estamos tocando, estamos marcando el fin de semana. Así que comuníquese con nosotros, ya sabe, estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México. Nos escucha también por el 96.9 de FM y a través de las plataformas digitales. Ya sabe, en la página de W Radio México, ahí estamos transmitiendo también. Así que vámonos con la información de las últimas horas. Causado mucho revuelo la renuncia de Tatiana Cloutier como secretaria de Economía, pues en medio de los diferendos que ha tenido nuestro país a través del Tratado de Libre Comercio con Canadá y con Estados Unidos por las políticas energéticas del presidente López Obrador, se cancelaron contratos, impugnaron los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos, y Tatiana Cloutier pues estaba prácticamente en medio de este teje y maneje económico y político, porque no solo es la cuestión del Tratado de Libre Comercio, sino pues también la carestía, las empresas que se van, la situación económica del país, y ayer la secretaria pues presenta su renuncia y lo hace en la conferencia matutina del presidente López Obrador. Les dice muchas gracias, yo ya no puedo sumar, veo que ya no sumo en este equipo, pues me paso a la porra. Y bueno, pues renunció ayer la secretaria de Economía, se salió abruptamente de la conferencia, ya no esperó que terminara la conferencia matutina, ya no esperó que terminara nada, ella agarró sus cosas y se salió. Los compañeros reporteros que cubren las actividades en Palacio Nacional la siguieron. ¿Qué pasó, señora Tatiana? ¿Por qué se va usted, que pues prácticamente fue de las que más sumó para que López Obrador llegara a la presidencia de la República en el 2018, pues fue su coordinadora de campaña? Ella dijo, no, pues yo ya no trabajo en este gobierno, ya lo dicho está. Leyó una carta muy emotiva en la que al final se despide del presidente, pero también de su esposa, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, con quien mantiene una amistad muy estrecha. Y pues ahí en medio de la caminada se le presenta un trabajador. Dijo que era del INE, que había sido despedida del INE, ¿qué puede hacer por nosotros? Y ella dijo, pues ya no puedo hacer nada porque yo ya no trabajo en este gobierno. En un momentito más vamos de lleno a la información. Recuerde que la pandemia del COVID-19, esa no ha sido levantada, entonces hay que seguir cuidándonos, ¿eh? No baje la guardia, ya sabe, use su cubrebocas, hay que lavarnos las manos constantemente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo. Procurar estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, sobre todo agua natural, hay que desinfectar las superficies de uso común. Ah, que nos reunimos para ver el fútbol, desinfecten el lugar. Ah, que vamos a ver una película con toda la familia, desinfecten el lugar. Ah, que celebremos el cumpleaños de Juan Abraham, desinfecten el lugar. Hay que seguir ventilando los lugares cerrados, evitar las aglomeraciones. No puede quedarse en casa, no se preocupe, puede salir, lo tiene que hacer. Bueno, les recuerdo que hoy es viernes, no circulan los autos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2. ¿Va a viajar en el transporte público? Entonces, lleve su cubrebocas, lleve gel antibacterial, límpiese las manos constantemente. En todos los lugares públicos, siga usando el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Mi compañera Rocío Jardines nos tiene todos los detalles esta mañana de la renuncia de Tatiana Cloutier. Ayer renunció, le dijo adiós al presidente López Obrador. Pues fue muy emotivo el momento y muy sorpresivo, porque los compañeros, los colegas que cubren la conferencia matutina vieron la presencia de la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, pero pues pensaban que era pues para una participación más en la conferencia, tendría algún informe importante que dar sobre cuestiones económicas, pero no, lo que tenía que hacer era pues leer su carta de renuncia, su despedida. El mismo presidente López Obrador dijo, cuéntales, Tatiana, diles que ya te vas. Y bueno, pues así lo hizo Tatiana Cloutier. Vamos con Rocío Jardines, ella nos tiene más detalles sobre este momento. Adelante, Rocío, buenos días.
Así es, Vero, nuevamente te saludo.
Al afirmar solo motivos personales, Tatiana Cloutier renunció a la titularidad de la Secretaría de Economía, la segunda en esta dependencia, y a tan solo 3 días de la presentación del plan contra la inflación y la carestía. Durante la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que la decisión de la exfuncionaria le fue expresada a través de una carta e indicó que a pesar que se le pidió mantenerse, ella expresó su convicción de retirarse.
Respetamos su decisión, insistimos para que se quedara, pero es una mujer con convicciones, con criterio, ha tomado esta decisión de dejar la Secretaría de Economía. Quisimos hacerlo aquí para agradecerle mucho por su contribución, por su apoyo. No puede ella salir por la puerta de atrás. Nos ha apoyado y, repito, vamos a sentir su ausencia, pero como lo hemos platicado, ella va a continuar siempre con sus convicciones.
Tatiana Cloutier dio lectura a la carta que entregó al primer mandatario para evitar, dijo, especulaciones.
Mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada. Me paso a la porra, desde donde seguiré con ánimo al equipo, o como decimos desde el espacio común, hacer una más que trabaja por la patria, ya que la revolución de las conciencias no permite dejar de involucrarnos en el quehacer del país. Quisiera decir mucho más, sin embargo, lo único que sale de mi boca y de mi corazón, gracias una ocasión más por enseñarme a apreciar la diferencia como un espacio de respeto, de diálogo, de crecimiento y por dejarme poner mis capacidades al servicio de la patria. Y sobre todo por mostrarme que cuando de servir se trata, no hay cansancio, enfermedad o barrera que no se pueda superar.
Antes de salir del Salón de Tesorería para despedirse del Ejecutivo Federal, lo abrazó, sin embargo, llamó la atención que en respuesta, este solo le aplaudió, por lo que cuestionado si existe alguna diferencia con la exfuncionaria, insistió, los motivos fueron personales por parte de Cloutier.
¿Usted no abrazó a la exsecretaria cuando ella lo abrazó? Le digo porque esto ya está sonando en las redes sociales. Y entonces usted estaba aplaudiendo, pero pues no la abrazó hoy. Está muy sensible.
Para Tatiana, que la quiero mucho.
No la fue el gobierno, no le pidió usted la renuncia.
No me había dado cuenta de eso, ¿eh? ¿Vale? Sí, no me había dado cuenta. Sí, van a inventar todo, o sea, ya ella da a conocer los motivos. La queremos mucho, la respetamos mucho.
Mientras tanto, al abandonar Palacio Nacional, Tatiana Cloutier negó que su decisión haya sido abrupta y dejó claro que ya no trabaja para el gobierno federal.
Vero, mi reporte.
Gracias, Rocío Jardines. Pues sí, llamó mucho la atención la salida de Tatiana Cloutier del gobierno del presidente López Obrador, porque pues era una de las mujeres más cercanas. De hecho, pues prácticamente quien le dio un soporte muy fuerte a su campaña en el 2018, muy buena estratega, muy buena para comunicar, muy buena para traspasar todas las dudas que muchos sectores de la población tenían sobre López Obrador, que pues muchos lo identificaban como un radical. Gracias al trabajo que hizo Tatiana Cloutier, le dio esa imagen de moderado, de que podía modernizar el país, de que podía conjugar y sumar al desarrollo global. Bueno, pues sin duda el trabajo de Tatiana Cloutier fue fundamental en la campaña del 2018 para que López Obrador llegara a la presidencia de la República, y sin duda pues un mar de reacciones, un mar de comentarios sobre su renuncia, porque los analistas ven en esa renuncia pues el fracaso de la política económica del gobierno de López Obrador, y ven también que ella se vio obligada a renunciar. Hace unos días Tatiana Cloutier le dio una entrevista al periodista Pascal Beltrán, donde le le cuestiona a él sobre la situación de la militarización en el país y ella abiertamente dice, es en lo que yo no estoy de acuerdo con el presidente López Obrador. Ahí sí tenemos grandes diferencias. Yo no estoy de acuerdo en que se prolongue la estancia de los militares en las calles, en que sigan militarizando la seguridad pública. Ahí no estoy de acuerdo. Eso por un lado. Y por el otro lado, estas consultas que se mantenía con el gobierno de Canadá y de Estados Unidos por el T-MEC y las violaciones al sector energético por parte del gobierno. Estaba Tatiana Cloutier en estos escenarios cuando dice, pues ya no puedo más, y presenta su renuncia. Sin duda, aunque el presidente diga, ay, ¿a poco? Ay, no, que no se sienta, ahí va un besito. Imagínese, así despidió a una de sus más fervientes colaboradoras, de sus más cercanas colaboradoras, con ese desdén de, pues, no responderle el abrazo que ella le dio al que se acercó, y hasta eso se lo dio así, hasta un poco tímidamente, porque pues el presidente estaba aplaudiendo. No sabemos si aplaudía porque se iba, o aplaudía el discurso, o aplaudía qué. En el momento en que ella se acerca para darle un abrazo, él le desdeña. Esto causó mucho ruido, causó mucha polémica. Sobre todo en el Congreso de la Unión hubo muchas reacciones. Y mi compañero Jaime Obrajero nos tiene más sobre este tema. Adelante, Jaime Obrajero. Buenos días.
La renuncia de Tatiana Cloutier Carrillo a la Secretaría de Economía es muestra del fracaso de la política económica del gobierno de la Cuarta Transformación. Así lo aseguraron diputados de la oposición en el marco de la glosa del cuarto informe de gobierno en la sesión de este jueves en la Cámara de Diputados. El legislador del PRI, Brasil Acosta, cuestionó la salida del gabinete de una mujer exitosa y que seguramente dijo no quiso ser un florero de los caprichos y ocurrencias del presidente López Obrador. Vamos a escuchar.
Iniciamos con la noticia de que la secretaria de Economía renunció hoy por la mañana a su encargo. ¿Por qué? ¿Será que, como el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, decidió dejar el puesto por no querer ser florero? ¿Es una muestra más del fracaso de la política económica de la Cuarta T? No lo sabemos, pero el hecho en sí mismo llama la atención. La economía está mal. El problema es el modelo económico de la Cuarta Transformación. Ha creído que con ocurrencias se puede resolver el problema de la pobreza.
Por su parte, el líder de los diputados del PRD, Luis Espinosa Cházaro, consideró que la renuncia de Tatiana Cloutier se debe a su postura antimilitarista y eso pesó mucho más que su trabajo al frente de la Secretaría de Economía. Escuchemos.
Pues sí, ella se había manifestado ciertamente anteriormente en contra de la militarización. Basta ver el frío despido que le da el presidente, pero la salida de la secretaria de Economía en medio de las consultas de T-MEC me parece muy, muy desafortunada, porque pues el gabinete no está ayudando al presidente, por eso las cosas andan tan mal. Y ahora, con la salida de un secretario, pues primero habría que ver a quién van a poner en medio de este grave problema de nuestros socios comerciales de Estados Unidos.
En el mismo sentido se manifestó el panista Santiago Krill, quien dijo estimar mucho a Tatiana Cloutier, pero debe explicar por qué su renuncia se da justo en medio de negociaciones tan importantes del T-MEC. Escuchemos.
A Tatiana le tengo respeto y aprecio. Pues sí es preocupante que deje esa función. Pero les voy a decir qué es lo más preocupante para mí. Hoy se cumplen los 75 días que se marcan en el T-MEC sobre si sí o no se instaura un panel que tendrá que resolver las diferencias y las posibles violaciones que se hubiesen dado por parte de las inversiones de las industrias eléctricas.
Krill Miranda consideró también una sospechosa casualidad que Tatiana Cloutier haya dimitido justo cuando México retoma su lugar como el principal socio comercial de Estados Unidos. Eso debe explicarlo a cabalidad, consideró el panista. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias por la información esta mañana. Sí, muchísimas reacciones. También el Consejo Coordinador Empresarial se pronunció sobre la renuncia de Tatiana Cloutier. Octavio García, adelante, buenos días.
¿Cómo te va, Benito? Muy buenos días, un gusto saludarte. Es correcto, luego del inesperado anuncio durante la mañanera presidencial de este jueves, donde la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier Carrillo, presentó su renuncia al cargo, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz, se dijo sorprendido por esta decisión. Entrevistado luego de su participación en uno de los paneles de la Reunión Anual de Industriales 2022 que se realiza en León, Guanajuato, dijo que apenas en la víspera habló con la funcionaria sin que ésta le mencionara algo sobre su dimisión.
Sí, a nosotros sí nos sorprendió, la verdad. Yo ayer hablé con ella y no me dijo nada, pero bueno, Tatiana es una buena amiga y a donde quiera que vaya la seguiremos apoyando. Son cambios que se dan, ¿no? Son cambios que se dan y bueno, pues ¿qué podemos decir? Pues mira, las decisiones las toma el presidente y para donde las tome vamos a trabajar.
Dijo que aunque hay temas pendientes que ya no se alcanzaron a tratar con la saliente funcionaria, esperan que con la llegada del nuevo o nueva secretaria se den continuidad y externó que quien llegue a ocupar el puesto deberá conocer el sector y reconoció que ya por ahí andan destapando al subsecretario Héctor Guerrero.
No, pues seguirán. Hay una agenda con la Secretaría de Economía y bueno, pues esa se seguirá atendiendo, quede quien quede, ¿no? Seguramente más al rato sabremos por dónde venga para ver quién va a quedar. Alguien que conozca el sector, que eso es bien importante.
Héctor Guerrero, el subsecretario, ¿es viable?
Pues ya lo están destapando por ahí, ¿verdad?
En ese sentido, rechazó que estos cambios generen incertidumbre porque dijo, México tiene una fortaleza en su iniciativa privada muy importante y con quien llegue, sea quien sea, habrá diálogo y entendimiento y seguimiento a la agenda, aseguró, e incluso en el tema de las consultas.
Es algo que nos preocupa, pero también nos ocupa. Entonces estaremos ahí muy, muy cerca, pero también tiene que ver Cancillería y también tiene que ver otras secretarías. Y bueno, seguiremos. Ahí está Luz María de la Mora, la subsecretaria, ¿no? Que tiene mucho conocimiento. Las consultas seguiremos trabajando con ellas.
Hasta aquí mi reporte, Berito. Muy buenos días y que tengas excelente fin de semana.
Gracias, Octavio García. También tú. Sí, sin duda, cimbró ayer la clase política, la renuncia de Tatiana Cloutier a la Secretaría de Economía. Más tarde también se hizo viral otro momento donde Tatiana Cloutier está en el aeropuerto esperando su vuelo para Monterrey y está ella ahí sentada y bueno, pues comenzaron a decirle, mira cómo te quedaste sola, comentarios que no vienen al caso y ella pues dijo, pues, nunca he estado rodeada de séquitos ni de nadie, siempre me conduje con austeridad, tranquila. Y pues solamente estoy esperando mi vuelo para regresar a la ciudad de donde soy, a Monterrey. Y bueno, pues no se le perdió la pista ni un minuto ayer a Tatiana Cloutier desde que renunció a la Secretaría de Economía. Ya le decía yo que la Ciudad de México está muy mojada, va a viajar en el transporte público. Hágalo con tiempo. En este momento reportan que el sistema de transporte colectivo metro está funcionando con normalidad. El cablebús, el trolebús, todo el metrobús, todos los transportes públicos de la Ciudad de México se reportan que están trabajando de manera normal, pero bueno, hay mucha agua por todos lados. Desde ayer sorprendió, no dejó de llover por prácticamente todo el jueves. Ayer, desde muy temprano, por ahí de la 1 de la tarde, comenzó a llover en la capital del país, causando sobre todo caos vial en alcaldías, inundaciones en bastantes partes de la capital del país. Las alcaldías que se vieron más afectadas, Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco y Venustiano Carranza. A través de las redes sociales, los usuarios de Twitter estuvieron publicando las afectaciones que se provocaron por esta tormenta, esta intensa tormenta en la Ciudad de México. Y bueno, pues vimos muchos videos de cómo se inundó zonas de Tláhuac, zonas de Xochimilco, Tlalpan, el caos en Calzada de Tlalpan, de norte a sur y de sur al norte, Avenida México Coyoacán, Avenida Reforma, el Paseo de la Reforma, Insurgentes también con complicaciones viales, el circuito interior Churubusco. Así que hoy amanece todavía muy mojado. Tome su tiempo, tome sus precauciones. Va a salir, hágalo con calma, con precaución, porque está muy mojado el asfalto. Va a manejar también. Tome muy en cuenta que estamos en algunos lados pues concluyendo la tormenta de las últimas horas, así que si va a salir, hágalo con mucha precaución. Vamos a otros temas, vamos a más noticias. El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la masacre en Totolapan, Guerrero, y esto fue lo que dijo. Cuéntanos, Rocío Jardines, adelante.
Pero muy buenos días. Una disputa principalmente entre dos grupos criminales es la principal causa de la ejecución de 20 personas, entre ellos el alcalde Conrado Mendoza en Totolapan, Guerrero. Eso fue lo que dio a conocer el gobierno federal. En la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador Vero lamentó la violencia ocurrida el pasado miércoles, aunque consideró que es parte del rezago por más de 30 años de gobiernos que no atendieron las causas del crimen.
Hay una descomposición siempre... he sostenido que vino de la mano de la política neoliberal. Eso no se debe de hacer a un lado. ¿Cómo fue que llegamos a eso? Porque el caso de Totolapan son organizaciones que vienen de tiempo atrás, no surgieron en este gobierno y estamos buscando atender las causas y constantemente mandando mensajes. Hasta se burlan de mí cuando le hablo a la gente y le digo a los adultos mayores que aconsejen a sus hijos, a sus nietos.
Sin embargo, insistió, no habrá cambio en la estrategia de seguridad en su gobierno.
Yo diría que son los rezagos de más de 30 años de abandono al pueblo. Estábamos en franca decadencia, en todo, pero es seguridad.
¿No habrá entonces un cambio en la estrategia de seguridad?
No. Tenemos que seguir con lo mismo porque da resultados.
Previamente, Vero, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, detalló que se tiene información que en la región del multihomicidio existe una disputa entre el grupo Los Tequileros y la familia michoacana.
Según información de la Fiscalía General de Justicia de la entidad, hubo 20 personas victimadas, entre ellas el alcalde de ese municipio, Conrado Mendoza, y su señor padre, exalcalde también de ese municipio, junto con otras 18 personas. El evento se da en el contexto de la disputa criminal entre grupos delictivos. En esa región imperó durante un tiempo un grupo conocido como los Tequileros.
Señaló que en la zona hubo intervención del Ejército y la Guardia Nacional mientras se mantiene comunicación con las autoridades del estado. Pero el reporte.
Gracias, Rocío Jardines, por la información. En tanto, San Miguel Totolapan amaneció ayer después de la masacre atrincherado, los pobladores encerrados, los comercios cerrados, las calles casi vacías, las clases se suspendieron, no hubo servicio de transporte público ayer, la gasolinería no abrió y lo que hay en ese lugar es un profundo dolor y un profundo silencio. El terror llegó desde el miércoles a esta comunidad cuando 200 o 300 hombres armados, según los pobladores, atacaron el ayuntamiento y dos casas más. Los vecinos aseguran que hay 23 muertos, pese a que las autoridades, ya lo escuchaba usted, dicen que solo son 20. Fue como media hora de balazos. Cuentan los vecinos de ese poblado, media hora de balazos fue suficiente para que el miedo se sembrara, se enraizara en esa población. Las huellas de la masacre están a la vista, los alrededores del Zócalo, repletos de casquillos de rifle AK-47, AR-15,
por donde se camina hay casquillos, por donde pisen hay casquillos de rifles AK-47. San Miguel Totolapan también amaneció sitiado por decenas de policías, militares y marinos que vigilan el pueblo, pese a que el miércoles ninguna autoridad impidió el ataque. Los delincuentes llegaron, abrieron fuego y nadie pudo impedirlo, nadie se apareció. Las paredes del ayuntamiento dan cuenta de la magnitud de la violencia. Más de 1,000 balazos. Ahí se ve el ayuntamiento totalmente balaceado. Así es como amaneció ayer este poblado, San Miguel Totolapan, que ahora es noticia por esta masacre, ocurrida en la zona de la montaña de Guerrero. Por cierto, en la Cámara de Diputados ya se preparan para ratificar el dictamen que aprobó el Senado de la República para que los militares se mantengan en las calles hasta el 2028. Jaime Obrajero, buenos días, adelante.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Así es, las bancadas del PRI y Morena en la Cámara de Diputados se aliarán nuevamente para sacar adelante las modificaciones que aprobó el Senado para que se amplíe hasta el 2028 la presencia de militares en las calles en apoyo a las tareas de seguridad pública. El líder de los diputados del PRI, Rubén Moreira, confirmó que los legisladores del tricolor darán los votos que hagan falta para que se apruebe sin cambios la minuta que regresó el Senado a San Lázaro. El coahuilense reiteró que el voto de los diputados del PRI será con absoluta libertad, por lo que habrá algunas posturas en contra de la minuta modificada, pero seguramente la mayoría apoyará los cambios a la iniciativa que presentó la priista Yolanda de la Torre. Escuchemos.
Y bueno, la vamos a respaldar. Creemos que viene fortalecida. Yo no puedo decir que no la vamos a revisar porque es nuestra obligación, pero viene fortalecida a partir de lo que nosotros propusimos. Es esencialmente la misma, fortalecida, diría yo.
Reitero que el PRI nunca ha dicho que mantener el ejército y la marina en las calles del país sea la panacea, sino más bien que los gobernadores y presidentes municipales han sido omisos en cumplir sus obligaciones de brindar seguridad a la población por sí mismos y que su partido está haciendo lo correcto al impulsar la reforma ahora corregida y aumentada por los senadores. Por su parte, el coordinador morenista Ignacio Mier no descartó que la discusión en el Pleno podría adelantarse del jueves 13 al miércoles 12 de octubre. Adelantó que así lo propondrá a los integrantes de la Junta de Coordinación Política en la reunión del próximo lunes 10 de octubre. Vamos a escuchar.
Sí, está circulando ya el dictamen. El día miércoles va a sesionar la comisión. Seguramente le vamos a dar el mismo día miércoles publicidad y esperamos, en previsión, que pueda ser discutido el miércoles en una segunda sesión. Así lo voy a proponer el día lunes a la Junta de Coordinación Política, que se deje en previsión una segunda sesión el mismo día miércoles o bien el día jueves.
En tanto, los diputados del PRD y el PAN ratificaron que su voto será en contra de la militarización. Por ejemplo, el coordinador perredista Luis Espinosa Cházaro señaló que hay un compromiso de todos los legisladores para votar en contra de la militarización. Vamos a escuchar.
Aquí vamos a votar en contra todo el PRD de la militarización del país. La línea del PRD es muy clara, es en contra de militarizar el país y vamos a repetir nuestro voto en contra. Lo que se modificó en el Senado no es suficiente para nosotros.
El diputado del Partido del Sol Azteca dijo estar seguro de que en San Lázaro no habrá ninguno de sus compañeros que votará a favor de la militarización del país. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias por la información esta mañana. Gracias. Pues sí, estaremos muy pendientes ahora del debate que se dé en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, para pues concretar esta reforma que puso sobre la mesa el PRI, que puso para que se quitaran todas las investigaciones en contra de Alejandro Moreno, su dirigente nacional. Vamos a más información, vamos a más noticias, porque ya saben, la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, siempre es polémica. ¿Qué sucedió? Octavio García, adelante.
Así es, Vero, muy buenos días, un gusto saludarte. Luego de estar 8 meses sujeta a un proceso penal, la alcaldesa en Cuauhtémoc, la que dice no gustarle a la gente pobre, la panista Sandra Cuevas Nieves, fue absuelta por un juez de los delitos de robo agravado, abuso de autoridad y discriminación, de los cuales la acusaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a los cuales maltrató. Tras salir la mañana de este jueves de la audiencia en los juzgados del reclusorio preventivo norte, Cuevas Nieves dijo que fue el juez Enrique García Garrido de la sala 011 de la unidad de gestión judicial 8 quien dictó el fallo absolutorio a su favor.
Un día, pues ya, gracias a Dios, esto terminó, tenemos una resolución absolutoria, es decir, ya no tenemos ningún tema ni tampoco tengo ningún antecedente penal, eso es muy importante aclararlo. Y bueno, pues lista para seguir trabajando, para seguir construyendo la mejor alcaldía de la Ciudad de México, que es la alcaldía Cuauhtémoc. A trabajar.
En ese sentido, la funcionaria capitalina de extracción panista reconoció y agradeció al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el fallo a favor, pero lamentó que el país esté en manos que no debía caer, en una clara alusión al presidente López Obrador.
Y principalmente reconocer el trabajo que hacen las instituciones. Este país desafortunadamente cayó en manos que no debía caer, pero las instituciones siguen vivas, las instituciones siguen haciendo lo que deben hacer y hoy reconozco al Tribunal de la Ciudad de México porque hizo lo que debía hacer, así como en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A pregunta expresa sobre qué experiencia personal le quedaba después de pasar este proceso penal, Cuevas Nieves respondió.
No me queda ningún ejemplo de nada, simplemente salir con la cara en alto siempre, no doblegarse, no espantarnos de nada, siempre tener la cabeza fría, siempre tener el espíritu muy fuerte para que podamos dar la batalla y salir como el día de hoy, triunfantes, ganar una y otra vez. Pero eso solamente se logra cuando uno tiene el alma tranquila, el espíritu tranquilo y no le debe nada a nadie.
Hasta aquí el reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días, gracias por la información, Octavio García. Por cierto, hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se presenta en el Congreso de la Ciudad de México para presentar de manera oficial, como lo manda la ley en la Ciudad de México, su cuarto informe de gobierno. Ya están todos los preparativos, estará alrededor de las 11 de la mañana presentando su informe en el Congreso de la Ciudad de México, ahí en las calles de Donceles y Allende. Voy contigo, Sandra Tapia, ¿qué pasa con la viruela símica? Adelante.
Así es, Vero, te saludo. Muy buenos días. El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDRE, transfirió tecnología de detección de viruela símica o también llamada viruela del mono a laboratorios del Estado de México, Jalisco y Quintana Roo. Hay que señalar que también se transfirió a la Central de Epidemiología del Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en la Ciudad de México. Se trata de 4 laboratorios de esta red nacional de laboratorios estatales de salud pública. Estos fueron previamente evaluados en su competencia técnica y también para regionalizar este análisis de la viruela símica que hasta el momento se efectúa únicamente en el INDRE aquí en la Ciudad de México. Los especialistas de este instituto supervisaron las áreas y capacitaron al personal de los laboratorios estatales en materia de diagnóstico y manejo de riesgos, pero también instrumentaron esta evaluación de paneles de proeficiencia para desconcentrar el diagnóstico. Se optó, de acuerdo a un comunicado que dio a conocer la Secretaría de Salud, en estas entidades y por estos laboratorios que justamente cuentan con capacitación, aval por parte de la Red de Laboratorios de Respuesta de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos y también para que se lleve a cabo un diagnóstico de patógenos selectos y que tenga un amplio conocimiento en procedimientos de bioseguridad y biocustodia. ¿Por qué? Porque son justamente análisis muy específicos, muy especializados y todo este protocolo de procedimiento, este procedimiento para atender este tipo de pues de muestras es muy delicado. La recomendación por parte de los organismos internacionales es trabajar las muestras de lesiones provenientes de personas con sospecha de infección por este virus de la viruela símica, efectuar la inactivación y extracción del material genético de este virus en un laboratorio con nivel 2 de contención, pero con prácticas de nivel 3, instrumentado justamente todo este procedimiento de bioseguridad y biocustodia normados por el INDRE. Así que es una buena noticia para las entidades del país, estas entidades del Estado de México, de Jalisco y de Quintana Roo, que tendrán justamente también esta posibilidad y en medio de esta muy lenta, pero digamos consecuente incremento de casos de viruela del mono en México. Vero, es el reporte y muy buen fin de semana.
También para ti, mi querida Sandra Tapia, buen fin de semana. Vamos a una pausa muy breve y regresamos para el final.
W. Escuchas W Radio. Si es radio. W. W Radio. Radio. Escuchas W. Radio.
Una estación de Radiopolis.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
El 29 de junio del 2014 todavía duelen millones de corazones mexicanos que se ilusionaron con el quinto partido y terminaron sufriendo una de las mayores decepciones en la historia de la selección. Desde Estados Unidos 94 hasta Sudáfrica 2010, el tricolor llegó a octavos de final en 5 mundiales consecutivos. Para Brasil 2014, la esperanza de superar esa fase se incrementó tras el triunfo ante Croacia en grupo. En octavos, el rival era Países Bajos, y México tomó ventaja 1-0 con gol de Giovanni Dos Santos en el minuto 48. Pero al 61, el Piojo sacó de la cancha a Gio y metió a Javier Aquino. Un momento que lo cambió todo. Corrió el minuto 88 y en un tiro de esquina Aquino perdió la marca. Wesley Sneijder, el neerlandés, empataba el juego.
¡Dios mío! ¡Gol de Sneijder!
Cuando todo estaba encaminado a los tiempos extra, llegó el famoso no era penal.
¡Sigue Robin, sigue Robin, sigue Robin! ¡Penal! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Hay penal al 91 en contra de México!
Una falta muy polémica de Rafa Márquez sobre Arjen Robben. Dentro del área que señaló el portugués Pedro Proenza para sepultar nuestras esperanzas.
¡Ochoa contra Huntela!
Klaas-Jan Huntelaar marcó desde los 11 pasos al 94, dándole el pase a los neerlandeses que llegaron hasta semifinales. Un camino que bien pudo ser para el tricolor.
¡No era penal! ¡Esa mano era penal!
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Si es radio... Es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas?
XTW
Radio. W Radio.
¿Escuchas? W Radio.
La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
Una estación de Radiopolis. Es W.
Noticias W. En W Radio.
Dentro de Indonesia, Juro
Community. Hay una sensación que tú la puedes tener aquí, no hay por hoy, evidentemente.
Mirada Global.
Hola, Vero, ¿qué tal, amigos de W? Qué gusto saludarnos en viernes y vámonos porque estamos puntuales con la información. Iniciamos con temas que nos incumben, pues Brasil, México y Argentina no figuran entre los 24 países americanos que suscribieron una declaración de apoyo a Ucrania por la invasión rusa y de condena a las acciones del gobierno de Vladimir Putin, documento presentado durante la reunión anual de la Organización de Estados Americanos. El texto, aplaudido por Estados Unidos, fue presentado por Guatemala y llama a Rusia a cesar las hostilidades y retirar sus fuerzas militares de territorio ucraniano. En esta reunión, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, cuestionó de qué lado estarían los héroes de la independencia de América Latina en la guerra entre Ucrania y Rusia, entre ellos Miguel Hidalgo en México. Durante su discurso emitido en esta asamblea, el ucraniano preguntó: ¿de qué lado estarían Simón Bolívar en la guerra que desató Rusia contra Ucrania? ¿A quién hubiera apoyado José de San Martín? ¿Con quién simpatizaría Miguel Hidalgo? Creo que no ayudarían a alguien que solo está saqueando un país más pequeño, como en un momento hicieron los colonizadores. Recordemos que las declaraciones vienen luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al Parlamento Europeo por proponer a Zelensky para obtener el Premio Nobel de la Paz. Vamos ahora a una de esas informaciones que estremecen. Y es que la policía de Tailandia señaló que el estrés y las alucinaciones provocadas por las anfetaminas son las posibles causas que llevaron a un ex policía a abrir fuego en una guardería que dejó 37 personas muertas, entre ellas 22 niños entre 2 y 5 años. El comisario aseguró que el atacante, quien tras asesinar a su esposa e hijo se suicidó, pues estaba citado en un tribunal por el delito de posesión de drogas. El arma que utilizó este hombre había sido adquirida legalmente para uso personal. Y cerramos en los Estados Unidos, porque todos los condenados por posesión de marihuana a nivel federal serán perdonados a través de un decreto firmado por el presidente Joe Biden, quien animó a los gobernadores a hacer lo mismo a nivel estatal. Se estima que unas 7.500 personas se beneficiarán con esta decisión. El mandatario señaló que a pesar de que blancos y afroamericanos consumen marihuana a un ritmo similar, los afroamericanos han sido arrestados, procesados y condenados de manera desproporcionada. El anuncio es parte de una serie de acciones ejecutivas anunciadas por Biden para tratar de avanzar en la despenalización de la marihuana, una de sus promesas electorales que, por cierto, se ha visto ralentizada por la falta de acuerdos en el Congreso. Y hasta aquí por hoy. Gracias. Muy buen día.
Hoy comenzamos con el deseo de estar a la altura del auditorio y que están atentas a los acontecimientos mundiales y locales y deseosas de una información completa y oportuna.
Y luchó contra la injusticia.
Es momento de...
¡Apúntele bien!
¡Viaje Sónico! Te queman las habas por ponerte un tatuaje, pero te da miedo porque tu mamá se puede enojar, o tu esposa, o tu esposo, y temes que te digan: ¡ah, qué te hiciste!
Ya te dije que no. Ni loca te dejo hacerte un tatuaje.
Ya sabía que me ibas a decir que no.
Y si lo sabías, ¿para qué me preguntas?
O simplemente no tienes dinero, o temes que no te hagan un tatuaje que te guste, o que el fulano que te lo haga no sea profesional y serio.
Ya terminé. Ahora vas tú. ¿Estás lista?
No, espérate, ¿no vas a cambiar la aguja?
Es cierto, se me olvidaba.
Yo no me fijé si usaste una aguja nueva conmigo.
¡Pues no temas más! Ya que han creado una impresora que te puede hacer tatuajes temporales sin ningún problema.
No entiendo de qué me hablas. A mí mi hija me dijo que se quiere hacer un dibujito.
Si serás inocente. El dichoso tatú es un dibujo que se hace enmarcándose la piel para siempre.
¿Qué? ¿Mi hija se quiere marcar?
Creada por la empresa coreana Sketch.com. Ha llegado al mercado Brinker. Este es un dispositivo que te ayudará con tu tatuaje. Así es, dándote a elegir un diseño, dibujarlo en tu piel en segundos y con ello presumir tu tatuaje por 2 días aproximadamente.
Oye, ¿no te dolió cuando te lo hiciste?
Un poco, pero valió la pena. Me quedo de pelos.
It's all you need is love.
Su tamaño es como el mouse de una computadora. Actualmente este aparato ya se alquila en algunos eventos de marketing en Estados Unidos y también en algunos países de Latinoamérica. Pero para finales de año saldrá al mercado para que usted tenga la posibilidad de adquirir una máquina. Y como diría yo, Sebastián, tatuajes de mi
beso llevo en todo.
De color verde y raro de encontrar. Una vez que me consigas, la suerte tendrás. ¿De qué estoy hablando? Si quieres conocer la respuesta, ver fotografías de las noticias y saber un poco más de ellas, sígueme en Instagram.
Mi nombre es León Ortiz.
Ah, qué bien friegas, hombre.
Búscame en Instagram como Leoncio Cósmico.
Y mire qué piernas tan flacas y feas, de veras.
Continúa escuchando Noticias W con Vero Méndez.
Ya se fue, perdonen ustedes.
Gracias, gracias a nuestro querido León Ortiz por compartirnos notas curiosas, notas efusivas y notas explosivas, ya acariciando y comenzando a disfrutar del fin de semana. Y les decía yo al inicio de este espacio informativo, hoy, hace prácticamente una hora, se dio a conocer el Premio Nobel de la Paz. En este año es para un abogado preso y dos organizaciones defensoras de derechos humanos en Rusia, Bielorrusia y en Ucrania. La organización rusa Memorial y el Centro para las Libertades Civiles de Ucrania fueron reconocidos por su labor, al igual que el activista Alex Bialyatsky, que fueron reconocidos con el Premio Nobel de la Paz. Gracias, gracias, queridos madrugadores, por sus mensajes. Gracias por sumarse cada día más a nuestra comunidad de madrugadores, de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes de que salga el sol. Dice por acá Titi Puchal, oye, Verito, pues no que le gustan mucho los abrazos al presidente López Obrador. Caray, se vio bien mal. Bueno, se hizo tendencia ese desdén del presidente. Él dijo que, pues no fue intencional, pues de ninguna manera fue intencional, pero pues todos lo vimos. Lucero Ramos dice, Verito, me acompañas todos los días preparándome para mi trabajo, te escucho en Francia y me acercas a mi querido México. Qué bueno, Lucero, gracias. Sergio Hernández, buenos días desde Piedras Negras. Gracias, Sergio. Gracias, queridos madrugadores, porque cada vez es más grande nuestra comunidad. Saludos a todos los que nos escuchan en familia, como Víctor Pichardo dice, en especial a Mafer, de 7 años, Berito, te está escuchando, ya va camino a la escuela. Pues órale, a echarle ganas, pequeña madrugadora. No se mueva, no le cambie. Ya viene Así las Cosas. Mi querida Gaby, muy buenos días.
¿Cómo estás, mi Vero? Llegamos al viernes. ¿Qué tal tu día? ¿Cómo amaneces? ¿Todo bien?
Todo muy bien, pero muy lluvioso. Sí. Todavía parte de la madrugada.
No, pero mucho, estuvo fuerte.
La tormenta de ayer por la tarde, muy intensa. Pues hay muchas personas que están padeciendo las inundaciones, Gaby.
Sí, no, está lloviendo mucho, la verdad, así que hay que llevarla leve. Otra vez ahora camino aquí a la radio, la verdad es que mucho tráfico y mucho encharcamiento, así que bueno, todos los que nos escuchan, salgan con tiempo y sobre todo, insisto, a llevarla muy, pero muy leve, mi Vero. Y pues ya, llegamos al viernes, vamos a cerrar con algunos temas. Obviamente, pues ayer les dimos, ahora sí que en vivo y en directo, la renuncia de Tatiana Cloutier a la Secretaría de Economía. Sí. Estábamos ahora sí que en el corte de las 8 de la mañana, y estábamos platicando y de repente dijimos, órale, lo que pasa en los minutos del corte comercial en este programa. Sí. Y bueno, pues hoy vamos a tener varias voces. Por supuesto, Enrique Quintana va a tener el análisis completo de lo que significa esta renuncia, pero también pensando que están justo las conversaciones en torno a los diferendos en el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, vamos a platicar con Kenneth Smith, quien fuera jefe negociador de este acuerdo comercial. Y bueno, pues un poco para tratar de entender así que la dimensión de la renuncia de Tatiana Cloutier. Claro. Y en otros temas, pues siguen las revelaciones y seguirán por los Guacamaya Leaks. Los documentos del ejército señalan que se habría solicitado un permiso para espiar al poeta y activista Javier Sicilia, con quien vamos a hablar esta mañana nuevamente. Hace tiempo que no hablamos con Javier Sicilia y pues ahí aparece como alguien que pudo haber sido espiado. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, indultó a las personas presas por posesión de marihuana. Hoy es nota prácticamente en todos los noticiarios allá en Estados Unidos. Sí. Nos vamos a enlazar allá a Nueva York con Juan Alberto Vázquez. Y bueno, ya sabes que es viernes de Javier Tejado con los temas de la semana. Y mañana arranca la Feria Internacional del Libro de Monterrey, de la que platicaremos con su directora, Consuelo Saizar. Interesante a ver qué es lo que traen en esta Feria del Libro y bueno, cómo le está apostando también Monterrey a una presencia cultural más amplia. Tenemos a Susana Moscatel, deportes, Roberto Aguilar, buena música. Es viernes de chilaquiles, cosa que emociona aquí al equipo. Ay, así que mi Vero, en un ratito
verdes
más.
¿Verdes o rojos, Gaby?
Rojos.
Ah, bien. Ya, yo soy de verde. ¿Sí? A mí me gustan
los. No, y aquí verdes, los que se ponen aquí afuera de la radio los viernes, bueno, ¿qué te puedo yo decir? Así que
me atrevería a ir por unos.
Nada más por eso, pero bueno, arrancamos en unos minutitos, mi Vero, que tengas un muy, muy bonito fin de semana.
Tú también, mi querida Gaby, que la pases muy chévere. Y ya saben, los espero el lunes a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.